en contra, fue unánime. Sin duda que un factor que no ayudó a la suerte de Sempertigue fue que no se presentara ante la Cámara Baja. El diputado de RN, Jorge Ratcliffe, que conforma la terna de diputados que actuarán como fiscales junto a Daniel Manucci y Carolina Tello, dijo que le llamaba la atención que el magistrado se haya defendido en medios y no haya asistido a la sala.
Llama mucho la atención que el ministro declare hoy día que es inocente, habiendo tenido tantas oportunidades en la causa que se llevó por acusación constitucional en la Cámara de Diputados. ¿Podrá tener la oportunidad de hacerlo ahora en el Senado?
En el Senado hay hermetismo. La transversalidad del apoyo en la Cámara da piso a la acusación, pero lo cierto es que no ha habido casi ninguna manifestación pública por el caso que pueda exponer a los senadores a inhabilidades. El senador DC, Iván Flores, reflexionó en términos generales sobre la crisis del Poder Judicial y comentó que esta debe ser intervenida.
No obstante, solo puedo decir que al Poder Judicial hay que limpiarlo y limpiarlo a fondo. Lo que hemos venido sabiendo es realmente vergonzoso. Quienes administran de justicia, eluden la justicia y faltan a la justicia. Y eso hay que resolverlo con firmeza.
El senador y jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, dice que este descrédito no ocurre en un vacío. Mencionó, por ejemplo, la crisis de gendarmería, apuntando que la trama develada en la Corte permite preguntarse si existirán realmente las condiciones para evitar que este tipo de comportamientos dentro de las instituciones del Estado no vuelvan a ocurrir.
La verdad es que coloca una gran interrogante. ¿Hasta dónde un poder del Estado, sin intervención, sin modernización, puede no volver a repetir esta misma problemática en cualquier momento?
Bien, entonces, Nibaldo Cati, estamos frente a este juicio político que funciona de la siguiente manera. Inicialmente, el secretario del Senado, Raúl Guzmán, hará una relación de los hechos. Básicamente, explicará lo que pasó en la Cámara. Tiene hasta una hora para hacerlo. Luego viene el momento en donde comienzan a intervenir los diputados, que yo les decía que funcionan como si fuese el Ministerio Público, como en calidad de parte acusadora, fiscales. Entonces, ellos tres tienen tiempo para responder, después viene un tiempo para la defensa y finalmente habrá un receso a la hora del almuerzo y posteriormente viene el momento en que cada senador tendrá 3 minutos para opinar y votar a favor o no de cada uno de los capítulos de la acusación constitucional. Recordemos que el quórum es de 26 votos. Hasta donde entendemos, no habría permisos constitucionales. Se esperan solo unas pocas ausencias. Hemos estado preguntando a las bancadas y se supone que deberían estar la gran mayoría de los senadores. Sabemos, sí, que, por ejemplo, el senador PPD, Jorge Soria, y la senadora RN, María José Gatica, no estarán presentes por razones de salud, que las han aquejado durante largo tiempo. Y lo cierto es que estarían las condiciones políticas para que esta acusación se apruebe, aunque quizás hay que reconocer que en esta ocasión la Cámara Alta ha jugado un poco más al misterio respecto de cuál será su posición final en esta, la quinta acusación constitucional en contra de un ministro de corte.
¿La suerte está echada a tu juicio, Gonzalo?
Yo diría que no necesariamente. Durante esta mañana tendremos mayor claridad. Da la impresión que sí, solamente el gran aliciente de Nivaldo es la transversalidad del apoyo en la Cámara, ¿no? Da para pensar que es difícil que todas las fuerzas políticas que están en el Senado le quiten piso a lo que hicieron los diputados, aunque sí hay que decir que el hecho de que sea considerado imprudente el comportamiento, que así es planteado por el fiscal judicial de la Corte Suprema, le da piso a un argumento que ha existido antes, en el pasado, para que los senadores voten en contra de las acusaciones constitucionales. Dicen, está bien que haya sanciones disciplinarias, es cierto que hay imprudencia, es cierto que se debió actuar distinto, pero eso no necesariamente puede hacer lo mismo de cumplir el estándar que pide la acusación constitucional de ser una infracción a la Constitución y las leyes. Pero lo cierto es que en este momento hay que decir que corre con ventaja la posibilidad de que se apruebe la acusación constitucional, recordando, y esto es muy importante, Katy y Ovaldo, que la Cámara de Diputadas y Diputados a nivel institucional no tuvo, por cierto, que Diego Sempertigue haya devuelto a Mario Vargas y Eduardo Lagos la compra de los pasajes de los viajes en crucero, de uno de los dos viajes que hicieron. Recordemos que la votación se anuló, se hizo de nuevo, porque se estaba esperando un documento, se revisaron los documentos que llegaron y los diputados de la comisión dijeron, revisamos los documentos y todavía no está el documento que comprueba que Diego Sempertigue o su pareja hayan devuelto el pago de este viaje a uno de los dos abogados que, como sabemos, están en prisión preventiva en el marco de la llamada trama bielorrusa.
Claro, el tema es que, de lo que hemos hablado profusamente, que es la trama bielorrusa, que quizás es lo que más llama la atención, porque he tenido a otros jueces también involucrados, en fin, pero ese es un capítulo. de los tres que presenta esta acusación constitucional.
Exacto.
Que tiene que ver con haber faltado de manera notable al deber de probidad, atención e imparcialidad, con los viajes, el crucero, que si se conocieron o no. Pero hay dos capítulos más, y uno es el que tiene que ver con el desempeño de Sempertigue como ministro visitador de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que habría permitido que durante ese periodo, según los acusadores, su yerno, César Maturana, el cónyuge de su hijastra, es la hija de su pareja, fuera designado como notario interino en una de las notarías más lucrativas de la jurisdicción. Segundo capítulo, vamos por parte. Y el tercero tiene que ver con la inmobiliaria Fundamenta, la famosa inmobiliaria Fundamenta, con ese edificio de en donde estuvieron involucrados Sergio Muñoz y su hija. La verdad es que todo esto estaba trenzado. En el segundo capítulo, el que tiene que ver con el yerno, también ayer le preguntaban, a ver, ¿cómo es posible que ustedes son familia? En un almuerzo familiar, nunca su yerno le dijo, oiga, ¿sabe que yo estoy en la terna para llegar a ser el notario? Y él lo descartaba. Decía que no hablaban de ese tipo de temas, pero finalmente lo que suena raro es que él no se inhabilite, teniendo esos conflictos de interés que suena, lamentablemente rima mucho con él, lamentablemente para él, digo, y para todos los que padecemos la administración de esa justicia, con lo otro, ¿no? Con lo que tiene que ver con el capítulo 1 y eventualmente con el capítulo 3 de Fundamenta.
Sí, en particular dijo Katy que su yerno, que le apodan yernísimo, ¿no?
Sí.
340 postulaciones. 79 o 78 había quedado en los mejores lugares. Y solamente llegó a las ternas en 19. Claro, él dice, solamente llegó a las ternas en 19. Nosotros antes escuchamos la información de que había ya integrado 19 ternas para ser notario o estar en la notaría auxiliar o como integrante interino de ellas. Y esto evidentemente muestra cierto grado de favoritismo. Y decir, Katy, que aquí se mezclan dos cosas que no están relacionadas, porque en el argumento de la defensa se menciona que no es posible esta influencia porque Sempertigue todavía no era ministro de la Corte Suprema. ¿Y por qué estoy poniendo este argumento con mucho cuidado y tratando de dejarlo lo más claro posible? Porque durante todas las expresiones de la defensa, ya sea en medios de comunicación o en la comisión revisora, siempre aludieron que no era posible la relación solamente porque él no era ministro de Corte Suprema todavía. Pero como tú bien dijiste, Katy, está confundiendo, o aquí quizás aventuro, tratando de enredar con el hecho de que en realidad él era ministro en visita a la Corte de Apelaciones de San Miguel en ese momento.
Sí.
Y en la acusación se hace esa relación, no la relación con la Corte Suprema. Como aquí mezclando peras con manzanas, y me tomo de declaraciones que plantearon parlamentarios de la Comisión Revisora de que tenían la sensación de que la defensa de Diego Sempertigue tenía la intención de confundir a la Comisión Revisora. Y ese es uno de los antecedentes que evidentemente va a jugar un rol en esta acusación constitucional.
Claro, porque en la Corte, a ver, la designación como notario de su yerno, ¿no es cierto? Es justamente por parte de la sala que él visitaba. O sea que...
Exacto.
Complicado, ¿no? O sea, tú como visitador miras si hay
coincidencia o algún apellido.
Si hay problemas, si hay... Ya, o sea, eres como el vigilante, ¿no es cierto? Y resulta que tu como vigilado... Que
localiza, claro.
Tu vigilado designa a tu yerno como notario. O sea, la figura es bien complicada.
Y además, Nivaldo, el tema del departamento, ¿no? Que posiblemente sea la coincidencia más difícil de creer. Yo no sé si alguien será bueno en estadística, probabilística, que el yerno de Diego Sempertigue arrendara un departamento y resulta que de 2 millones de departamentos, claro, que hay en la región metropolitana,
Justo era de
Eduardo Lagos.
De Eduardo Lagos, exactamente.
Qué dolorosa coincidencia. Eso fue
casualidad,
lo que
me claro. Dolorosa
Una
casualidad.
Una dolorosa casualidad.
En fin, veremos cómo le va en la tarde. Gracias, Gonza.
Buen día.
Seguimos atentos, hasta pronto. Sigamos hablando acerca de estos casos, ¿no?, que tienen que ver con los jueces. La defensa de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, confirmó que va a apelar ante el máximo tribunal el fallo que declaró admisible la querella de capítulos presentada en su contra, una decisión que traslada ahora el caso a la Corte Suprema.
Con la apelación anunciada, será la segunda sala penal la que deberá pronunciarse sobre la procedencia de la acción en una etapa clave que va a definir si el Ministerio Público queda habilitado para formalizar la investigación y pedir medidas cautelares personales. Nos informa Marcela Rojas.
Este lunes vence el plazo para que la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, recurra ante el máximo tribunal en contra de la resolución que declaró admisible la querella de capítulos presentada en su contra. Un paso clave que podría definir el avance de la investigación penal y una eventual formalización. De manera unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió todos los capítulos de la querella, habilitando al Ministerio Público para formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares personales. En una resolución de 31 páginas, el tribunal estimó que existen indicios graves, precisos y concordantes que permiten inferir que Vivanco, prevaliéndose de su cargo, habría recibido retribuciones económicas para ella y su conviviente, Gonzalo Migueles, a cambio de favorecer los intereses del consorcio Velaz Movitec en el litigio que mantuvo con Codelco entre 2023 y 2024. El fallo sostiene que la exministra intervino sin declararse inhabilitada, pese a mantener vínculos con abogados de la empresa en decisiones que derivaron en pagos superiores a los 17 mil millones de pesos por parte de la estatal. Respecto del escenario que se abre, el académico de Derecho de la Universidad Central, Cristóbal Contardi, explica que, de existir la apelación, el caso recaería en la segunda sala penal de la Corte Suprema. Añadió que también podrían plantearse eventuales inhabilidades de ministros que hayan tenido pronunciamientos previos en causas relacionadas, como por ejemplo el cuaderno de remoción, lo que obligaría a aplicar normas de subrogación.
¿Se vislumbra la posibilidad de que la defensa leye una eventual inhabilidad de los ministros que participen en la decisión del asunto? Por ejemplo, en atención a que existiría un pronunciamiento previo relacionado con la destitución de la ex ministro Vivanco. De acogerse a esta alegación, deberá recurrirse a las normas de integración y subrogación contempladas en nuestro Código Orgánico de Tribunales.
En tanto, el académico de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, señaló que en esta etapa los tribunales no evalúan la culpabilidad, sino la existencia de antecedentes suficientes para permitir el avance del proceso, estándar que también deberá considerar la Corte Suprema.
Lo que está en esta etapa procesal, lo que tiene que valorar la Corte, y efectivamente si hay antecedentes y estos tienen algún fundamento, pero no en el carácter de si son constitutivos de delito o no si efectivamente estos antecedentes van a declarar culpable a la ex ministra, sino más bien si estos antecedentes tienen fundamentos necesarios para proceder con la siguiente etapa, formalizarla.
Desde el Ministerio Público indicaron que una vez resuelto el escenario recursivo, evaluarán la formalización y la eventual solicitud de medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva.
Información independiente. Opinión independiente.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/informaciones.
Líder. Anótalo, escríbenos, comunícate más 5699-207888.
En la Universidad Católica de Temuco, la excelencia académica no es un punto de llegada, sino un compromiso permanente. Aquí trabajamos cada día por una educación de calidad, con sentido y responsabilidad pública. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público.
Este fin de año, Banco estamos celebrando con beneficios para ti y más de 16 millones de personas. Disfruta 40% de descuento en Ansaldo y 30% de descuento en Casa Ideas pagando con tus tarjetas Banco Estado. Para regalonear bien a los angelitos y disfrutar esta Navidad en familia, ¡muy bien! Conoce todos los beneficios en bancoestado.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Paulita, toma una gift card en COSUD para ti. Seguro se va a comprar algo de maquillaje.
Ay, gracias, tía, te pasaste. Ahora me voy a poder comprar las zapatillas que vi el otro día.
Magia, es que un regalo se transforma en miles. Esta Navidad, regala magia en giftcards.cl o consíguelas en Jumbo y París. Gift cards en COSUD.
Carlos
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
En Little Caesars, tus pizzas favoritas, Classic Pepperoni y Classic Cheese, bajaron de precio. Ahora a solo 5.500 pesos. Tus pizzas familiares de siempre, igual de rica y más conveniente. No es una locura, es Little Caesars.
Cambia el viejito por un BYD. ¡Ho, ho, ho, ho! Aprovecha y súbete a la marca de electromovilidad número uno del mundo. Con increíbles precios navideños en el BYD Charge, Dolphin Mini, Song Pro y Song Plus. Deja el pasado atrás. El auto del futuro está aquí. Y ojo, si realizas tu test drive durante el mes de diciembre, participas por un Dolphin Mini de regalo esta Navidad. ¡Ho, ho, ho, ho!
En Pinturas Blanco nos sentimos profundamente agradecidos con todos los chilenos por habernos permitido ser parte de sus momentos más significativos este 2025. Momentos de felicidad y otros difíciles, pero siempre con la alegría y la fuerza que nos caracteriza como país para pintar de color la esperanza. Gracias por haber confiado este 2025 y feliz año 2026. Les desea Pinturas Blanco.
Durante diciembre en Calama, 26 personas en situación de discapacidad y dependencia severa fueron beneficiadas con catres clínicos y colchones antiescaras. Ayudas gestionadas por Indisloa, proyecto financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Nueve de la mañana, 17 minutos.
Hola, amigo mío. En la autopista General Velázquez, justo antes de la salida 5 de abril y en plena curva, a mano derecha, hay un auto chico en pana. No se ve y es sumamente peligroso. Si ustedes pueden avisar, por favor, a través de la radio, que tenga la gente mucho cuidado, sentido norte a sur, sentido norte a sur, y si pueden avisar la autopista para que intervengan rápidamente, gracias.
Hola, Radio Bio Bio, buenos días. Oiga, le informo a que ahí en la ruta 5 norte, kilómetro 35.5 aproximadamente, hay un accidente hacia el sur. Accidente hacia el sur, es un camión con dos vehículos menores, pista izquierda. Así que eso, pues. Bio Bio la radio.
Más 5699-200-7888.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400.000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bacán tu casa, bacán todo.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Querido viejito Pascuero, este año te escribiré la carta de mi papá, porque él nunca te escribe. Mi papá siempre está lavando su auto, lo quiere mucho. Por eso te voy a pedir algún accesorio bonito, quizás un lugar en donde le puedan arreglar sus ruedas.
La magia de la Navidad se vive en Movicenter. Ven a la ciudad del automóvil del 12 al 23 de diciembre. Acércate al stand de Movi Christmas, presenta tu ticket de estacionamiento y llévate un regalo mágico. Para más información ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Hello Tejanos, Texas Red llega a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bella Vista, Parque Rago y muy pronto en Cinco La Florida.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Todas las noticias. Radiograma.
9 de la mañana, 21 minutos.
Con varias novedades avanzó este fin de semana la formalización de los imputados en la denominada Operación Apocalipsis, este proceso en el que la mayoría continúa a la espera de la definición de sus medidas cautelares, proceso vinculado a esta red de corrupción en penales, donde además hay más de 40 funcionarios de gendarmería involucrados.
Son 70 personas las detenidas, la mayoría de ellos son gendarmes, aun cuando en la versión de este fin de semana la tesis de la fiscalía es que ya no son gendarmes, son delincuentes, porque a eso se dedicaron en los últimos años aprovechándose de su cargo. Entre los hitos de esta formalización han destacado el establecimiento de un plazo de investigación que es de 300 días y el cierre de la presentación de antecedentes por parte del Ministerio Público, que a pesar de que para muchos quizás suena conocido, porque hemos visto lo que ha pasado en las cárceles, porque en redes sociales nos sorprendemos con perfiles de presos, con transmisiones en vivo de reos y reas, no dejan de llamar la atención de lo sofisticada de esta red. Benjamín Zamorano nos cuenta más y luego comentamos.
Gran consternación ha generado al interior de Gendarmería la Operación Apocalipsis, que dejó al descubierto una amplia trama de corrupción dentro de la institución para permitir el ingreso de elementos prohibidos a las cárceles. Un total de 70 detenidos, 47 gendarmes y 23 civiles, más de 6.300 millones de pesos obtenidos de manera irregular y vínculos con nueve organizaciones criminales que operaban dentro y fuera de los recintos penitenciarios forman parte de las cifras que ha dejado este caso. Se trata de una audiencia que se ha extendido por 3 días y que el sábado dio a conocer importantes novedades, como la imposición de arresto domiciliario total para 6 acusados, prisión preventiva para 2 y un plazo de investigación de 300 días. Al respecto, el magistrado a cargo de la causa, el juez Francisco Ramos, calificó este plazo como prudente y razonable, el que fue aceptado por el tribunal.
Me parece prudente y razonable el plazo que ha pedido el Ministerio Público para efectos de llevar a cabo la investigación. Se fijará un plazo de investigación de 300 días a contar de esta fecha.
El domingo se continuó con la escucha de algunas de las llamadas telefónicas que mantuvieron gendarmes y los denominados manilleros, quienes se encargaban de ingresar artículos ilícitos a los penales, incluyendo celulares, alimentos y otros elementos prohibidos. El fiscal a cargo de la causa, Marcos Pastén, recalcó que, en base a las pruebas exhibidas, existen antecedentes que permiten atribuir participación a los imputados.
Pruebas que nuestro juicio en este estado de la causa acreditan que los hechos que estamos investigando, primero, son constitutivos de delito, y segundo, que a los imputados les cabe participación en ellos en calidad de autores.
Ayer se dio fin a la entrega de antecedentes por parte de la fiscalía, la que insistirá ante el tribunal en la imposición de la máxima medida cautelar, es decir, prisión preventiva, para 62 de los acusados, entre ellos civiles y gendarmes. La audiencia está programada para continuar hoy, lunes, a las 10 de la mañana, instancia en la que se espera que la defensa, tanto pública como privada, comience a exponer sus argumentos.
Bueno, como decíamos, lo que ha terminado por ahora es ese capítulo de la imputación de los cargos para la formalización, pero quedan muchas jornadas en adelante con la exposición de las defensas. Pero se exhibieron muchas pruebas. Durante la tercera jornada de formalización por la red de corrupción dentro de las cárceles de Santiago, la Fiscalía profundizó en el funcionamiento de los llamados marilleros, las estructuras que, según el Ministerio Público, operaban como bandas internas dedicadas, digo, al ingreso de productos ilegales y a la facilitación de las visitas irregulares, porque no solo es en ingresar elementos, los gendarmes en primera persona, sino que además permitir que los ingresen también. La exposición estuvo a cargo del fiscal de Foco Penitenciario Occidente, que Sergio Soto, le explicó que estas agrupaciones contaban con roles todos definidos y coordinación permanente entre civiles y funcionarios de gendarmería, especialmente en las áreas de encomiendas y de visitas del Centro de Atención Preventiva Santiago 1. Esto lo cuenta el diario Las Últimas Noticias. Dice que, según detalló el persecutor, estos llamados manilleros actuaban como intermediarios entre internos, familiares y gendarmes, coordinando previamente qué productos ingresar, por qué accesos y con qué funcionarios de turno. Las especies eran preparadas fuera del penal y ocultadas en bolsas o en cajas que dan apariencia de total regularidad.
Claro, producto además que tenían un valor establecido.
Claro, un tarifario.
Una tarifa. En ese contexto, Soto relató que uno de los episodios más relevantes de la jornada, el caso de un ciudadano colombiano que intentó ingresar una caja de bombones que en su interior contenía teléfonos celulares ocultos. Durante el control, los funcionarios detectaron las especies prohibidas y le negaron el ingreso.
Hasta ahí todo bien, porque así tiene que funcionar, ¿no? El asunto, no puedes entrar a una caja de bombones llena de celulares. Bueno, cuando él se vio frustrado en ese acceso, esta persona, reiteramos, de nacionalidad colombiana, reclamó, porque él dijo que había pagado porque le dejaran ingresar esa encomienda. Para la fiscalía, esta declaración espontánea resultó clave en la investigación porque evidenció la existencia de un acuerdo previo y un sistema de cobros destinado a permitir el ingreso irregular de objetos al recinto penitenciario.
El fiscal explicó que el ciudadano extranjero no se encontraba enrolado para ingresar al penal, no estaba enrolado, y que aún así había recibido instrucciones previas sobre cómo acceder. El pago, según lo expuesto en la audiencia, había sido cercano a los 60 mil pesos.
El mismo fiscal Soto sostuvo que este error dejó al descubierto el funcionamiento del sistema y generó alertas al interior de la organización. A partir de ese episodio, de esta persona reclamando que había pagado y que por qué no le dejaban ingresar celulares a la cárcel, se detectaron comunicaciones en las que algunos de los involucrados decidieron suspender temporalmente los ingresos para evitar nuevas detecciones.
Durante la audiencia también se detalló el ingreso reiterado de comida preparada, McDonald's, comida china, y cuyo valor variaba según la cantidad. Estos encargos eran coordinados con anticipación y formaban parte de una dinámica habitual con cobros que fluctuaban entre los 40.000 y los 50.000 pesos.
Otro de los casos expuestos fue el ingreso de grandes cantidades de carne previo a las fiestas patrias. De hecho, de esto vimos un video, ¿no? Se viralizó un video de una celebración de fiestas patrias. Esto lo solicitaban internos del módulo 20 con el objetivo de realizar asados dentro de la cárcel. Las encomiendas eran preparadas fuera del recinto en un taller utilizado como un centro de operaciones.
Según indicó el fiscal, estas encomiendas fueron acogidas y autorizadas por funcionarios de gendarmería, pese a contener productos prohibidos, lo que a juicio del Ministerio Público demuestra un acto deliberado y reiterado en el incumplimiento de los deberes del cargo.
Bueno, después de la audiencia de ayer, el fiscal regional occidente, metropolitano occidente, que es Marcos Pastén, dijo que los antecedentes a su juicio permiten acreditar tanto la existencia de delitos como la participación de los imputados en calidad de autores. también que lo investigado tiene una especial gravedad porque afecta directamente el funcionamiento del sistema penitenciario y ocurre en un contexto marcado por la preocupación ciudadana por la seguridad al tratarse de funcionarios, que dijo, y esto lo escuchábamos recién, dejaron de ser gendarmes hace tiempo y estaban dedicados exclusivamente a la comisión de delitos aprovechando su condición de funcionarios públicos.
A mí me sorprendió mucho unas declaraciones durante el fin de semana de familiares de estos gendarmes. O sea, ¿cómo defendían a sus familiares diciendo, oye, pero si esto lo sabían todos? O sea, los superiores sabían que esto ocurría. Por lo tanto, serían, o sea, es bien absurda la lógica, ¿no es cierto? Todos sabían, los superiores sabían que se estaban cometiendo este ilícito y por lo tanto son inocentes de cometer el ilícito. ¿Por qué? Porque todos sabían.
¿Y por qué los dejaban finalmente? ¿Algo así?
Claro. Ahora, si así habría que ver si efectivamente hay autoridades superiores que sabían de esto, porque podían transformarse en encubridores, ¿no es cierto?
Es claro. Y bueno, y todavía está pendiente, como todavía sigue en curso la formalización, ¿qué va a pasar con estos gendarmes? Lo hablábamos la semana pasada, que es una de las grandes incógnitas. Si es que quedan en prisión preventiva, son varios de ellos, son hartas personas, ¿a qué cárcel van a ir? Porque van a estar con la población penal y con gendarmes también. Gendarmes que puede que tengan también problemas con estos ex colegas o colegas corruptos. Vamos a seguir, por supuesto, muy atentos a estas jornadas de formalización.
Información independiente. Opinión independiente.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Samex inaugura el centro de distribución B2B más moderno y sostenible de Chile. Un hito histórico para la industria logística. Con cobertura nacional de Arica a Punta Arenas, llegamos a 527 localidades en todo el país. Samex, tu partner logístico. Conoce más en samex.cl. Una empresa del Grupo Gedimar.
Lusitano, 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 restaurante café en el corazón del barrio Italia. Atención, despide el año este 31 de diciembre desde las 20:30 horas y empieza el 2026 en Lusitano. Buffet, barra libre, espectáculos y baile con del 1414 Providencia. Reservas lusitano.cl.
Análisis sin filtro sobre los temas que marcan la actualidad nacional, con una mirada crítica e independiente a un estilo único. Comentarios de Tomás Mochiati. Nuevos episodios disponibles ahora en biobiochile.cl y en Spotify.
Ser la mejor banca privada de Chile 2025 suena bien. BCI Private Banking fue reconocida por Global Banking and Finance gracias a la solidez de su estrategia y el trabajo de sus equipos. Invierte hoy con asesoría experta y alternativas de inversión en Chile y en el extranjero. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Arismendi, 75 años de experiencia en liquidación de remuneraciones, con tecnología, seguridad de datos y respaldo legal. Confía en tu aliado en recursos humanos para Latinoamérica. Conoce más en arismendi.cl.
Yo creo que vamos a ganar.
Yo también, pero tenemos que ponerle más pino.
¿Dijo pino? Una empanada de pino está perfecta con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
En
Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar es acompañarte con un equipo médico de excelencia, tecnología de vanguardia y un servicio que marca la diferencia. Una atención cercana y segura nos ha convertido en una de las clínicas mejor evaluadas por quienes más importan, nuestros pacientes. Porque para nosotros, tu salud y la de tu familia siempre están primero. Clínico Universidad de los Andes, pasión por cuidar.
Radiograma, el informativo más completo del país. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
El precio del dólar bajó 2 pesos el viernes, cotizándose a 909 pesos con 70 centavos comprador y 910 pesos vendedor. En la semana, el dólar aumentó 3 pesos con 20 centavos y hasta ahora se cotiza a 907 pesos con 20 centavos.
El cobre subió 1,05% el viernes de la semana pasada en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $5.37 la libra. En toda la semana aumentó 0,2% y hasta ahora está en $5.53.
La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El selectivo, el IPSA, subió 1,08%. El índice general, el ICPA, creció 1,05%. En la semana, el IPSA bajó un 0,9%. También el viernes subió Wall Street, el Dow Jones ganó un 0,38% y el Nasdaq un 1,31%.
¿Qué pasa con el petróleo? El Brent está al alza, 1,85%, está en $61.59 el barril, y el WTI al alza también, 1,89%, en $57.59 por barril.
Valor del UF en el día de hoy, 39.693 pesos con 42 centavos. Valor del euro, 1.066 pesos.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Mañana 35 minutos.
Estamos en la antesala de que ingrese la ley de reajuste del sector público al Congreso y siguen aumentando las críticas por incluir dentro de ese proyecto materias que escapan de la discusión de fondo, tratando de amarrar compromisos a través de leyes misceláneas.
Y por eso se habla de leyes de amarre, ¿no es cierto? Que es la crítica que ha levantado la oposición, particularmente por dejar personas a contrata, digamos, amarrado a través de esta miscelánea que dice que todo despido tendría que pasar por un trámite y ser justificado. Bueno, el Ejecutivo rechaza que esa sea la intención que hay detrás, y el presidente electo, José Antonio Kast, ya lanzó una advertencia a aquellos funcionarios que dijo busquen apernarse a sus cargos. Vanessa Gajardo, buenos días.
Hola, Vanessa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Se ha vuelto una política característica de esta administración, o al menos esa es la crítica que hacen desde la esfera política, las llamadas leyes misceláneas, este concepto de incluir en un proyecto materias o varias materias que son muy distintas entre sí. Ocurrió, por ejemplo, con la discusión del proyecto que buscaba simplificar el esquema tributario para las pymes, que contenía en sí misma también la propuesta para ampliar el beneficio de adultos mayores en el pago de sus contribuciones. Eso finalmente fue separado. Ocurrió también con el proyecto que buscaba ampliar el beneficio del subsidio eléctrico a los hogares y que la derecha llegó a calificar de reforma tributaria encubierta, porque asimismo buscaba también subir los impuestos para poder compensar una menor recaudación. ¿Por qué menciono esto? Porque esto se repite entonces nuevamente en la ley que va a comenzar a discutirse en el Congreso a partir de la próxima semana. El reajuste del sector público, y que este año, entre otras cosas, incluye esta denominada norma amarre que limita futuros despidos de funcionarios del Estado a puertas de un cambio de gobierno. Esta medida en concreto afectaría directamente por lo menos a 380.000 1.000 funcionarios del gobierno central, bien digo, y también de los municipios a propósito del traspaso de los SLEP. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, salió a decir la semana pasada, a negar rotundamente que esa sea la intención detrás de lo que se discutió con la mesa del sector público, desechando, digamos, esta consigna de estar buscando amarrar cargos, sino, dijo el titular, más bien de proteger a los funcionarios de carrera.
Esto no es un amarre, en ningún caso. Simplemente se solicita que el acto de un despido de una persona que tiene carrera funcionaria pueda ser debidamente justificado. Eso es todo lo que va a ir en la ley de reajuste y que fue parte del acuerdo que hicimos con la mesa del sector público.
Pero técnicamente lo que está mencionando el ministro Grau ya se enmarca dentro del estatuto administrativo vigente y lo que son las condiciones de despido para los funcionarios que están a contrata. De ahí entonces que la oposición sea enfática en que solo el Ejecutivo, el gobierno, está buscando proteger a los amiguitos del presidente, eso es lo que señalan. Pero esta no sería la única norma incluida en el proyecto que está generando un obstáculo para su posterior avance. Por ejemplo, el punto número 24 del pliego que fue firmado por el Ejecutivo y 14 de las 16 organizaciones que componen la mesa del sector público considera la continuidad de funcionarias que se encuentran haciendo reemplazo y están con fuero maternal cuando se reintegra la persona reemplazada. En términos simples, esto quiere decir que si una funcionaria está haciendo un reemplazo y en el mismo periodo, digamos, está con fuero maternal, esta persona no puede ser desvinculada cuando la persona que estaba reemplazando vuelve a sus funciones. Y en ese caso se tendría que crear un nuevo cargo transitorio que se eliminaría, digamos, pero cuando a esta persona que está reemplazando, digamos, se le acabe su fuero. Ese es otro de los puntos que se incluye en el pliego. Fue el propio presidente electo, José Antonio Kast, quien se pronunció al respecto, solo se limitó brevemente a enviar una directa advertencia a quienes intenten, dijo, amarrarse a sus cargos.
Ahora tenemos un amarre que es con Chile, hacerlo bien por Chile. Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide.
Y seguimos con las normas de amarre. El punto 16, por ejemplo, también de este pliego, está ligado directamente a lo que respecta a la actividad sindical, un principio que pidió proteger la mesa. Establece, por ejemplo, que los permisos para trabajadores dirigenciales se consideran como trabajo efectivo. También dice que las asambleas deben ser preferentemente, no detalla, se ocupa esa palabra, fuera del horario laboral, y lo más interesante, o más bien lo más cuestionable que incluye este punto, es que los dirigentes tienen el derecho de ser recibidos por las autoridades dentro de 10 días hábiles. Estas iniciativas, según explicó el investigador del Centro Democracia de la Universidad Central, Gustavo Campos, deberían ser impulsadas por el gobierno entrante con la finalidad de disponer de la totalidad, dice él, de los recursos y no quedar con amarres a fines de una administración.
Esas iniciativas de ley deben ser impulsadas por un gobierno entrante en miras de que pueda disponer de los recursos y tomar las decisiones que corresponden a su periodo presidencial y no quedar con amarres de una administración anterior.
De hecho, si hablamos del contexto de rigidez fiscal que vamos a enfrentar a partir del próximo año, esta norma llegaría casi para fijar un gasto de carácter permanente. Otro punto regula la contratación de asesores directos. Esto también está siendo duramente cuestionado, porque no solo regula lo que son las condiciones de sus contratos, de sus despidos y también de sus remuneraciones, por cierto, sino que establece que a partir de la discusión del presupuesto del 2025, se fijaría una dotación máxima para cada estamento, una dotación que no podría superar el 1% de asesores globales cada que hay un nuevo gobierno. El diputado de la DC, Erika Edo, rechazó la idea que está impulsando el Ejecutivo, ya que aseguró que José Antonio Kast es quien debe definir quiénes van a conformar su equipo de trabajo, mientras que el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, habló de letra chica por parte del Ejecutivo.
No corresponden ningún tipo de amarres en la administración pública. que es el nuevo gobierno y el nuevo presidente el que tiene que tener la libertad y la potestad de elegir a sus equipos de trabajo.
La confianza legítima ya se ha dicho bastante. Esto es la letra chica de este gobierno que quiere amarrar a sus amigos, a sus amigas, a sus compadres, a sus familiares.
Y de acuerdo a una información que reveló la semana pasada el diario La Segunda, en un restaurante en Providencia con fecha del 16 de diciembre, el director del FOSIS, hablamos de Nicolás Navarrete, se habría reunido con 14 jefes de servicio. ¿Cuál habría sido el objetivo de esta reunión, según lo que revela el diario? Defender el legado del gobierno en la ejecución de políticas públicas. O sea, ya estamos hablando de que hay una previa preparación por parte de algunos funcionarios del Estado ante la llegada inminente del presidente electo a partir del 11 de marzo. ¿Cuál es la discusión de fondo, digamos, de toda esta polémica que se gestó la semana pasada? Que se necesita una reforma integral al empleo público en nuestro país. No estas leyes misceláneas, digamos, que empiezan.
Y por otra cosa, con estas leyes miserables lo que se puede caer es el reajuste del sector público,
sí,
¿no?
Sí, es todo, o sea, un paquete.
Se cae toda la ley. Es cierto, es difícil entrar, como se dice, a picar. Mira, y lo han dicho hace muchos, muchos años. ¿Por qué? Porque los partidos están un poco atados de mano. Porque buena parte, y hablo transversalmente de los partidos políticos, buena parte de la militancia dura, activa, que son los que inciden a la hora de los que hubo los partidos políticos, no los inscritos, pues eso. No, pero esos activos son funcionarios públicos. Y por lo tanto hay una especie ahí como de las directivas de los partidos están un poco obligados a responder a ciertas lógicas de esos militantes que ellos mismos pusieron, a buena parte de ellos, en el sector público. ¿Tiene eso que ver con la mayoría del sector público? No, pero son probablemente los más activos, los que tienen vasos comunicantes con las directivas de los partidos y con los gobiernos de turno en algún momento y que por lo tanto eso les da también poder.
Sin duda que está una discusión de años en la que uno por lo mismo entiende que no se hagan mayores cambios. El tema es que la planta de funcionarios públicos crece. Y eso no necesariamente redunda en mejores servicios.
No.
A ver, alguno de nosotros ha tenido una buena experiencia en el registro civil pensando en que se condice con mayor cantidad de funcionarios, al contrario, pareciera que es peor. Entonces, la pregunta que cabe es quiénes efectivamente están trabajando en el estamento público. En materia de salud, algo similar. En materia de educación, es algo similar. No necesariamente se condice el aumento de la planta con un mejor servicio, que yo creo que es lo básico para conservar el trabajo, más allá de las metas que se pagan sí o sí, que todos tienen buenas notas, en fin, etcétera.
Pero, sentido común, 14 jefes de servicio se juntan para defender la obra del gobierno. Uh-huh. Eso, por lo tanto, son 14 jefes de servicio que obedecen a una lógica política. Me imagino que dejarán los cargos cuando llegue el próximo gobierno, ¿no?
Claro, eso es un asunto ya.
Eso
de
es lo que esperan, digamos, los diputados propia. Del propio porque, oficialismo, que se dé el paso al costado.
Porque sí. ¿Qué luego ocurre en? Se habla en algunos países, ¿no es cierto?, de cuando asume un nuevo gobierno, mira, sale muy poca gente. Porque todo lo otro funciona en una lógica del servicio público, en una lógica política. Eso es. Entonces, los que entran y salen son porque son cargos políticos y ellos saben que van a entrar al gobierno y no van a buscar avernarse. Aquí al revés, está lleno de gente que entra por razones políticas y que busca después avernarse en el Estado. ¿Cómo es posible que 14 jefes de servicio estén haciendo? Pues están haciendo, es una reunión política.
Sí.
Bueno, a ver, yo no sé por qué hay 14 jefes de servicio en horas de trabajo haciendo reuniones políticas. Deberían irse. ¿Por qué? Porque ellos mismos con esta reunión están asumiendo que su prioridad es la actividad política, no el buen servicio.
A ver, el punto yo creo que está
La presidencia, tal como a los jueces se les pide que sean presidentes políticamente, a los funcionarios públicos también deberían estar al servicio de la gente, independientemente del gobierno que esté. Y los que no están ahí están en los cargos políticos. Y eso saldrán, claro, definirán política. Pero si no.
A ver, es interesante lo que señala el ministro Grau, que dice, bueno, rechazan el amarre, lo ha rechazado todo el gobierno, y dice que acá lo que se está buscando hacer es proteger a los funcionarios de carrera, específicamente. Pero la gran discusión técnica es que eso ya está arreglado en el estatuto administrativo. O sea, no es llegar y despedir a 100.000 funcionarios como algunos diputados de oposición piensan que va a pasar a partir del 11 de marzo. A ver, tampoco lo sabemos, pero acá la letra chica o la interpretación, digamos, más social que se puede hacer de estos puntos que está incorporando el Ejecutivo es que hay un cierto temor porque finalmente llegue José Antonio Kast a pasar máquina y salgan muchos funcionarios perjudicados y no asesores políticos, sino por algo él está hablando, por ejemplo, de que acá los dirigentes sindicales de los distintos estamentos van a tener 10 días hábiles como máximo para reunirse con las autoridades de gobierno. ¿Qué está diciendo ahí? Básicamente que el presidente que va a entrar no va a ser un presidente dialogante con el sector público y por eso está fijando ciertas condiciones hacia adelante. Pero a mí me parece aberrante que el gobierno no haga una autocrítica, no haga un mea culpa y a menos de 2 meses de que termine esta administración quiera comprometer una norma en la discusión del presupuesto del próximo año, del 2027, que diga que hay un límite de asesores para cada estamento. ¿Por qué no se hizo cuando el presidente Gabriel Boric asumió? ¿Por qué entonces no se fijó, digamos, en la discusión del presupuesto 2025, 2026, un límite de asesores y eso se deja comprometido para otro gobierno? Me parece que es una mala jugada.
No, y espérate que viene una auditoría que ha anunciado el presidente electo, sí, en donde es muy probable que aparezcan dineros mal utilizados en este tipo de
casos. Yo creo que eso es lo mínimo que se tiene que hacer, o sea, llegar a hacer una fiscalización de estas famosas metas, de estos programas mal evaluados y que el presidente electo ya lo ha dicho. Hay muchos servicios, incluso programas que se van a eliminar. ¿Qué va a pasar con esa gente? Porque ahí también hay otro punto importante.
Oye, pero ya para ir por parte, porque ya nos pasamos al próximo año. ¿Idea respecto de qué pasa si se cae finalmente? Porque ese fue el compromiso con los empleados públicos. Finalmente tirar el reajuste junto con lo del amarre, pero cualquiera de las dos cosas que se cae completa la ley.
A ver, yo no creo personalmente que exista una intención política de que se caiga el reajuste por completo. Estamos hablando del reajuste salarial, sí, del 3,4, no de lo demás. El gobierno está atado de manos con esto, tiene que ceder. Tiene que finalmente ceder porque la oposición ha sido enfática. Si no eliminan estas normas, estas micronormas que están intentando pasar como contrabando, eso es lo que dice la derecha, se cae el reajuste. Y evidentemente al gobierno no le conviene a estas alturas del partido tensionar las relaciones con la mesa. Por ende, yo creo que la próxima semana, en el primer día de discusión, este va a ser el tema, incluso por sobre el 3,4%. O sea, si esto continúa o no, y esa definición la vamos a tener, digamos, a la vuelta de Año Nuevo.
Gracias, Vane.
Buenos días.
Información plural. Opinión independiente.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Chile tiene una nueva forma de pagar. En la esquina del gimnasio y en la esquina de la pastelería. En la página web de parrillas y en la tienda online vegana. Tú y todos ellos cuentan con Banchile Pago. Una máquina con más señal, mayor tecnología, abonos todos los días, fácil control de ventas y que además suena así. Contrátala en banchilepagos.cl. Banchile Pagos, filial de Banco de Chile.
Inti Illimani presenta su tradicional concierto de fin de año, camino a los 60 años, viernes 26, sábado 27 y por éxito de ventas, domingo 28 de diciembre. No te pierdas caminos, los que recorrimos, los que quedaron inconclusos, los que nos hicieron más fuertes y cariñosos durante estos 60 años de carrera. Teatro Nescafé de las Artes, venta de entradas en Ticketmaster y boleterías del teatro, produce La Clave Producciones.
Oye, oye, oye.
¿Qué?
¿Qué? Me queda harto espacio
para poner más cajas.
vas a tener mucho más espacio. Nuevo Volkswagen Transporter. Mega capacidad de carga hasta 1.181 kilos y 6.600 litros de volumen útil. Los mejores asistentes de seguridad y tecnología inteligente para tu trabajo. Súbete al nuevo Transporter, el espacio perfecto para hacer crecer tu negocio. Encuéntralo en nuestros concesionarios. Volkswagen.
En Clínica Santa María siempre me han atendido buenos médicos.
Es la clínica donde nací y nació mi hijo.
No tiene precios imposibles.
Y ahora la tengo más cerca.
Tu Clínica Santa María, ahora en Los Dominicos. Con la excelencia médica y la calidad de siempre. Visítanos en Avenida Apoquindo con Tomás Moro. Y también en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, especialistas en ti.
¡Atención! Llegó la Santa Navidad a Santa Isabel. Todos los vinos, 40% de descuento. Santa Isabel te conviene. El consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
Esta Navidad ahorremos con... Espumante 12 grados, Valdivieso, 750 cc, variedades, 4.990 pesos. Aperol 11 grados, cóctel naranja, 750 cc, 9.990 pesos. Ramazzotti 15 grados, 700 ml, tradicional aperitivo Violeto, 10.990 pesos.
Ofertas válidas hasta el 2 de enero de 2026.
Donde comprar es ahorrar.
Advertencia, todo consumo de alcohol limita la capacidad de conducir.
Tu ciudad. Tu región, tu país,
tu radio, Bio Bio.
Cobertura total.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Faltan 5 minutos para las 10 de la mañana.
Información policial del momento. Esto ocurre en San José de Maipo. Rodrigo Pino nos cuenta, te escuchamos.
Sí, sector de El Toyo, altura del kilómetro 24.7, donde está trabajando a esta hora ya personal de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios, también el equipo contra el crimen organizado y homicidio de la Fiscalía respecto del hallazgo del cuerpo de una persona. Se trataría de un hombre que fue encontrado a un costado de este camino acá en este sector precordillerano de la región metropolitana y que, de acuerdo a la primera información, contaba con sus manos amarradas y al menos 3 impactos de bala en su cuerpo. A esta hora esta situación fue alertada en primera instancia por residentes de este sector a personal de carabineros, quienes tomaron en primera instancia este procedimiento, pero posteriormente se ha dispuesto que se haga cargo personal de la Brigada de Homicidios y también de la Autoridad Criminalística de la PDI, asimismo también funcionarios de la Fiscalía ECO, quienes han llegado hace instantes hasta este lugar recabando los primeros antecedentes en esta zona que solamente es una ruta con pocos viviendas en su alrededor, por lo tanto también tiene muy poca iluminación y que es propicio para estos posibles ajustes de cuentas o crímenes por encargo como se han producido los últimos años en nuestro país. Estamos en espera de tener más detalles, pero aparentemente sería una persona aproximadamente unos 30 años, hombre, que está sin identificación, sin tipo ningún tipo de documentación en su poder, por lo tanto se está haciendo el trabajo de proceso de poder individualizarlo y en base a ello trabajar con los equipos especializados de la PDI, también de la Fiscalía ECO, para tener más antecedentes respecto de este asesinato que estaría ya siendo confirmado en este sector de la comuna de San José de Maipo. Esto es en el sector El Toyo, reiteramos, a la altura del kilómetro 24.7 en esta zona precordillerana de la capital. Bio Bio, la radio.
Actividades del presidente electo José Antonio Kast. María José de la Barra, te escuchamos.
Sí, porque claramente llegó hace un par de minutos la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, acá a la oficina del presidente electo, ubicada en la comuna de Las Condes, para mantener la primera reunión protocolar de esta jornada. Dijo que no iba a emitir ningún tipo de declaraciones, sin embargo, ya ingresó aquí a la oficina del presidente electo para reunirse con José Antonio Kast en una cita que debería extenderse hasta las 11 de la mañana. Es una serie de reuniones protocolares que se van a desarrollar durante esta jornada y podemos ver, de hecho, ahí en el fondo cómo debería ser el presidente electo José Antonio Kast, quien comienza a arribar entonces también aquí a la sede de su comando, de su equipo, donde están trabajando. Ya ingresó la Contralora, José Antonio Kast estaba por ingresar también y ahí vemos parte de su vehículo, parte de la escolta que lo está acompañando para tener estas distintas reuniones. Luego va a tener un encuentro con consejeros del Banco Central, seguido por la reunión con la expresidenta Michelle Bachelet, lo propio con el ex canciller Roberto Ampuero, y todo culminaría durante la tarde con la reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia. Seguimos aquí expectantes a cualquier declaración, tanto de la Contralora o de parte del equipo del presidente electo. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas. Elite, número uno en suavidad.
Rodrigo Ruiz, buenos días.
Hola, Rodrigo.
¿Cómo están? Muy buenos días. El Betis sigue muy sólido en España. Le ganó 4-0 al Getafe, a un rival bastante duro, todo esto en la Liga, y quedó a 2 puntos de la Champions. Se acerca, está con 28 puntos. El último que está entrando por ahora a la Champions está quinto en la tabla y tiene 30. Así que está bastante, bastante cerca. Vamos a escuchar la palabra del técnico chileno Manuel Pellegrini en esta sólida campaña.
Bueno, no sé si habrá sido el mejor partido, sí fue un partido muy, muy completo, sin lugar a duda, que el resultado además así lo indica. Hicimos 4 goles, tuvimos varias oportunidades más, pero es el nivel que uno pretende tener como funcionamiento colectivo del equipo, después poder hacer más o menos goles.
Solo loas hoy día en los medios españoles para Manuel Pellegrini, que sigue rompiendo récord en el fútbol español. Y también vamos a hablar de la selección chilena y de las selecciones que han estado participando durante este año en distintas competencias. Bueno, recordemos que estuvo a cargo incluso de la adulta Nicolás Córdoba, que es el jefe técnico de las selecciones menores de nuestro país, que hizo un positivo balance de las actividades de nuestras selecciones.
Es la primera vez en la historia que las selecciones juveniles juegan 2 sudamericanos, 2 mundiales.